Esto es El Cenital, con Arturo Heredia. Dando luz al arte.
Bienvenidos a este su programa El Cenital, donde damos luz al arte. Yo soy Arturo Heredia y me da mucho gusto compartir el día de hoy con este invitado que tenemos, este invitado con una trayectoria internacional, una trayectoria de 40 años, que nos tiene una propuesta muy interesante, sonora, que es de un corte de raíces, de estas raíces prehispánicas. Es música experimental con instrumentos indígenas, con instrumentos prehispánicos. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, ¿por qué tu proyecto de música experimental con sonidos, con instrumentos prehispánicos merece luz?
En primer lugar, porque es un género de música que no tiene un fundamento como partituras, vestigios. No se han encontrado hasta el momento ningún códice, ningún documento prehispánico que nos diga de qué manera se ejecutaba la música o los instrumentos que persisten hasta el día de hoy. Precisamente de ahí el nombre de mi proyecto, de música experimental con instrumentos prehispánicos, porque es eso principalmente, una experimentación sonora con los instrumentos que se han encontrado en los diferentes entierros de las diferentes zonas arqueológicas, de las diferentes culturas, y el acercar estos sonidos antiguos, casi olvidados, a las nuevas generaciones, creo que es un trabajo muy importante para que nuestras juventudes retomen sus raíces, la importancia que deben de tener nuestras raíces, y qué mejor vehículo que el sonido.
Correcto, muy interesante pues todo esto que nos platicas. Y bueno, antes de adentrar un poco en lo que es este proyecto, ¿Cómo nace Óscar Hernández en el arte? ¿De dónde comienza esta trayectoria? Porque sé que tienes una trayectoria muy importante de un poquito más de 40 años. Cuéntanos un poco, ¿de dónde sale esta idea?
Bueno, sale de un tío que afortunadamente nos visitaba en casa y me descubre aporreando una guitarra que era de mi hermano mayor. Y este tío, Armando Vera, que era un guitarrista clásico, me preguntó que si quería aprender. Le dije que sí, me interesaba. Él me empezó a enseñar a tocar la guitarra ya de manera formal, leyendo partitura. Me introdujo al mundo de la música clásica para guitarra. Y posteriormente encuentro yo unos talleres culturales cerca de casa. Y me acerco, me inscribo y descubro un mundo de instrumentos principalmente latinoamericanos. Empecé a aprender a tocar la quena, las zampoñas, que son instrumentos de aliento andinos, asimismo la guitarra latinoamericana. Y en ese andar con compañeros aprendiendo a tocar los instrumentos e interpretando piezas folclóricas latinoamericanas, y incursionamos también en la música mexicana, aprender a tocar la vihuela, ritmos latinoamericanos, ¿no? y mexicanos, las pirecuas, los sones veracruzanos. En ese andar me encuentro yo con una serie de instrumentos que eran desconocidos para mí en ese entonces y que eran un par de ocarinas, que son instrumentos musicales prehispánicos de aliento. Y el sonido me atrapó. Me atrapa ese sonido misterioso. Empiezo a investigar. En ese entonces no teníamos el internet como ahora. No estaba Google. Teníamos que acudir a las bibliotecas. Y desgraciadamente no había material etnomusicológico en las bibliotecas públicas. Así es que me acerco yo a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues me encuentro con maestros importantes. Yo no estudié en la ENA, sino me acerqué a la biblioteca y ahí conocí a Thomas Stanford, que en ese entonces era el titular de la materia de etnomusicología. Conozco al maestro Felipe Flores Dorantes, que un folclorista y musicólogo que daba clases en el Conservatorio Nacional de Música, y con ellos empiezo a descubrir este universo de las culturas prehispánicas, de las culturas de todo Mesoamérica. principalmente enfocado a los instrumentos musicales, obviamente. Yo estudiando en la Escuela Superior de Música, porque estudié guitarra clásica, soy guitarrista clásico, y me encuentro con un laboratorio de sonido, me llama la atención, y ahí empiezo a experimentar con los instrumentos indígenas, con los instrumentos prehispánicos que ya había ido coleccionando. Y así surge este proyecto precisamente, ¿no? Yo toqué mucho tiempo música latinoamericana, participé en varios grupos de música folclórica latinoamericana. Pero cuando los instrumentos prehispánicos aparecen en mi vida o me encuentran de frente, pues es algo que me sedujo, me atrapó. Y pues ya son 40 años en este proyecto.
No, pues una trayectoria realmente impresionante. Y pues además esto de crear tus propios instrumentos, bien se dice por ahí que los magos construyen sus propias herramientas para desarrollar su propio sonido. Y bueno, eso aparte hace más grande el mensaje que buscas transmitir con esta música experimental. Además de lo que nos comentabas de la dificultad, de lo complicado de no tener acceso, pues en aquellos entonces tan fácil como lo tenemos el día de hoy, con tantas aplicaciones o páginas de internet, ¿qué otras dificultades marcaron y permitieron que se consolidara tu proyecto musical?
Bueno, uno de los primeros obstáculos a vencer era entender la forma musical que manejaban las diferentes culturas prehispánicas. Como bien sabemos, no hay una documentación, no se han encontrado códices donde se pueda descifrar si existió o no una forma de escritura musical, y mucho menos un método de aprendizaje o de enseñanza de cómo se ejecutaban los instrumentos. Así es de que lo primero era abrir la mente y explorarlos de manera empírica. Con esta exploración descubres un mundo sonoro que estaba dormido, y ya con las herramientas de la carrera de músico, ¿no?, de la música occidental, puedes hacer un análisis tonal de los instrumentos, ¿no? Es decir, la mayoría de los instrumentos son pentáfonos, que esto quiere decir que solamente producen 5 tonos y no como la escala que tenemos que es cromática, ¿no? Y tratar de entender por qué solamente 5 orificios, ¿no?, o 4 orificios en el caso de las ocarinas. Pero después en la investigación que yo empecé a hacer, descubro flautas que tienen 7 y 8 orificios, ¿no? Esto quiere decir que la música no era nada más pentáfona, sino ya tenían un desarrollo musical importante, así como los diferentes silbatos, que uno en particular, que es el silbato de la muerte, que realmente es una cámara de caos, una cámara de Helmholtz, que es una esfera con un orificio, y por ese orificio entra una columna de aire, da vuelta dentro de la esfera y sale por el mismo orificio donde está entrando la columna de aire. Así es de que esa columna de aire se corta a sí misma, y es lo que produce un sonido del viento entre las hojas o entre los troncos, que es el silbato de la muerte, que se le conoce. Entonces esto nos dice que las diferentes culturas prehispánicas ya tenían un conocimiento importante sobre la acústica del sonido, y a mí se me hace imposible pensar que no hubieran desarrollado una forma de escritura musical. Ese fue uno de los primeros obstáculos: entender los instrumentos, explorarlos y tratar de agruparlos dentro de las familias que tenemos de instrumentos en la música clásica, que tenemos los aerófonos, los litófonos, los cordófonos, los membranófonos, y se tendría que ampliar a los litófonos, ¿no?, que serían el sonido de las piedras. Pero ese fue uno de los primeros obstáculos, que teniendo la mente abierta, pues uno puede accesar y entender cómo era, y acercándote también a las diferentes comunidades indígenas, a los pueblos que ahora llaman los pueblos originarios, o sea, las culturas indígenas que tenemos en toda la República. Ellos conservan todavía algunos vestigios de cómo pudo ser la música en la época prehispánica. Las formas de los compases combinados, de los sones, por ejemplo, de las comunidades bisráricas, que mejor conocidas como huicholes, o los rarámuris, que los conocemos como tarahumaras, Recientemente he estado en Sonora, en la Isla del Tiburón. Fui a contactarme con los Kunkás, que son los descendientes de los Seris, porque ellos tienen dentro de sus manifestaciones musicales y de danza y de rituales y de festividades, podemos encontrar lo que pudo ser un vestigio de cómo era la música en la época prehispánica.
No, pues sin embargo, con todo esto que nos cuentas, pues es muy importante que no solo haces una labor musical, no solo es un producto sonoro para que la gente lo disfrute, sino también es una difusión, es un resguardo que es muy importante porque nos conectas con esta raíz de México, que México es muy diverso. A veces se piensa que solo están los mexicas, los mayas, pero justo, ¿no?, la labor que haces de pues enaltecer y dar un poco de luz a cada uno de estos de estas personas, de estas comunidades, pues es muy importante. Y bueno, cuéntame un poco, porque sé que qué influencias puede haber para hubo en ti musicales para llegar a esto, porque nos comentas de que además tienes una carrera profesional como guitarrista, pero ¿qué influencias musicales te llevaron a que consolidaras, a que quedara ya plasmado? Y ahorita nos platicas un poco de todo el material que a lo largo de estos 40 años ha llegado.
Sí, yo creo que desde el momento que llegué a esos talleres culturales en un parque que está cerca de la zona de Tacubaya, bueno, está enclavado en la zona de Tacubaya, que es Parque Lira, fui sensibilizado por los talleristas de ahí a abrirme a las manifestaciones artísticas, ¿no? Comenzamos con la música latinoamericana, como lo acabo de comentar hace unos momentos, incursionamos en la música mexicana, pero la metodología de estos maestros pues era estar abierto a las manifestaciones, así es de que ahí fue donde tuve el primer contacto con música indígena, por ejemplo, ¿no? Y conocí algunos instrumentos raros, como el chapareque, que es un instrumento de cuerda que utilizan los rarámuris, que se ve poco porque es un instrumento ritual. Yo creo que más que influencia fue la sensibilización que me hicieron los maestros que tuve ahí para estar abierto a lo que me llegaba, ¿no?
No, pues muy interesante todo esto que nos comentas. Y bueno, antes de irnos un corte, les comento que estamos con Óscar Hernández, que nos está presentando un proyecto musical que es música experimental con instrumentos prehispánicos. Y al regreso nos platicará un poco más de su material que nos presentará.
Estás escuchando El Cenital con Arturo Heredia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en El Cenital con Arturo Heredia.
Bienvenidos de nuevo aquí a este su programa El Cenital con Arturo Heredia, donde estamos dando un poco de luz a una propuesta musical que nos está deleitando, que nos tiene en la orilla de la silla. Y estamos con Óscar Hernández, que nos estaba platicando un poco de toda esta trayectoria, de todo este proceso de investigación y de desarrollo de lo que puede ser este acercamiento a la música prehispánica y pues a la construcción meramente de estos instrumentos para hacer esta música. Óscar, cuéntanos un poco acerca de tu obra. ¿Cómo comienza? ¿Qué hay en la obra de Óscar Hernández?
Mi primera grabación fue en 1991 y pues venía un fenómeno muy importante que fue el eclipse de 1991, el eclipse total en la Ciudad de México se vio impresionante y yo compuse música, precisamente ese disco se llama Tonatiuhcualo, lo que significa el sol comido, que es la concepción que tenían los mexicas como ellos veían los fenómenos naturales, en este caso el eclipse solar. Compuse ese material que se llama Tonatiuhcualo, que fue mi primera grabación y fue una manera de enmarcar, de que mi música estuviera presente en ese fenómeno tan importante que fue el eclipse total de sol. Y posteriormente grabo un segundo disco que es Raíces Vivas, del Guayometlán Emitting. Y en este disco incluyo cantos indígenas, incluyo instrumentos que son poco comunes. Y está compuesto con la intención de difundir nuestras raíces que están vivas todavía, ¿no? Que no queramos verlas o que no tengamos el gusto por voltear los ojos hacia las manifestaciones artísticas, hacia las raíces, el costumbre, como se le llama en las comunidades indígenas, es diferente. Yo creo que a través del sonido es un muy buen vehículo para hacer que la población, no importa la edad que tengan, que si son niños, adolescentes, adultos o de la tercera edad, es una forma atractiva de hacer que volteen los ojos hacia nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿no? El Raíces Vivas es mi segundo disco. Grabo un tercer disco dedicado al culto a la muerte. Este disco lo grabo en 1994 y que se llama Mi Clan, la región de los muertos, precisamente para combatir lo de las festividades del Halloween y todo esto para el Día de Muertos, que fue una labor titánica porque en algunas estaciones de radio de la Ciudad de México, que es a donde yo resido, pues era censurado. Yo no podía hablar de cosas importantes. Ahora es mucho más fácil, pero en ese entonces yo comuniqué que la fiesta de Día de Muertos realmente no se realizaba el 1 y 2 de noviembre, porque en el libro, la recopilación, las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, en el segundo tomo, si no me equivoco, habla sobre dos festividades muy importantes que se celebraban en dos épocas diferentes. Si comparamos los calendarios gregoriano con el prehispánico, tendríamos que festejar la fiesta de los muertecitos. El Micahilhuitontli sería los últimos 20 días del mes de agosto, y la fiesta del Micahilhuitl, que sería la fiesta de los muertos adultos, serían los primeros 20 días de septiembre. Cuando yo digo esto en radio, pues bueno, obviamente ya no me invitaron a ese programa y hubo situaciones que eran sin sentido, ¿no? Ahora hay mucho más apertura, pero ese disco lo hago ese material precisamente para difundir cómo era que se hacía la fiesta de Día de Muertos, qué significado tenía según las recopilaciones de Fray Bernardino de Sahagún, que estaba muy cerca de los mexicas, ¿no? y de sus ritos y costumbres. Posteriormente hago una recopilación que se llama Yaicase 3 en 1, que son las mejores obras de mis tres discos anteriores. Y posteriormente grabo un disco ya fusionándome con un gran amigo y pianista, Leonardo Inchaustegui. Grabamos un material muy interesante que nos hicimos llamar en ese entonces Mojave, que éramos un dueto. Mojave es un desierto del norte de nuestro país. Y ese disco se llamó Litoral. Ya es una combinación entre sintetizadores e instrumentos prehispánicos, ¿no? Material interesante.
Sí, no, sin duda. Y bueno, esta ya música experimental, como bien dices, pues nos lleva a preguntar cómo es ese proceso creativo, cómo es tu proceso creativo para empezar a componer esto. Tú compones, escribes una partitura en esta notación occidental. Cuéntanos un poco acerca de tu proceso.
Bueno, primero es yo considero que mi música está compuesta de manera temática, ¿no? Es decir, El Sol Eclipsado, Raíces Vivas, Mi Clan. Me propongo un tema, en este caso como el culto a la muerte, que es muy importante. Hay muchas fiestas que son importantes para nuestra cultura, y entonces empiezo a trabajar sobre investigar dónde se hacen los rituales del culto a la muerte. Mixquic, que es uno de los más cercanos a la ciudad, pero hay en diferentes estados de la República, ¿no? Está el Xantolo. Cada etnia tiene una forma de honrar a sus muertos. Y entonces, bueno, ahí comienza el proceso de composición, de decir, bueno, ¿qué instrumentos son los adecuados por la sonoridad que producen para evocar una atmósfera mortuoria o de misterio profunda, ¿no? Y descubro que hay entierros donde hay instrumentos específicos que se encontraron en tumbas porque estaban acompañando a ese difunto a su nueva vida, ¿no? Entonces es una forma que me gusta, ¿no? Tener el tema y a través del tema de lo que quiero difundir, de lo que quiero explicarle a los que asisten a mis conciertos, ese es el primer paso para la composición.
No, pues es muy interesante escuchar desde la construcción, desde la concepción de este material y cómo llegamos hasta las presentaciones que nos comentas. Entonces, una pregunta que me gustaría hacerte es, con toda esta música, con toda esta experimentación, ¿tú qué buscas provocar en el público?
Pues busco sensibilizarlo, mostrarle que aquí tenemos una riqueza sonora impresionante. Tenemos una cantidad de instrumentos abismal. Yo no termino de descubrirlos y cuando creo que ya tengo una colección más o menos vasta, me doy cuenta que no es ni el 10% de los instrumentos que existen en las diferentes culturas de la República, ¿no? Trato de mandar el mensaje de que retomemos nuestras raíces, tenemos una identidad preciosa, ¿no? Es decir, no tenemos que buscar... Los jóvenes, sobre todo, no tienen que buscar una identidad en otros países, ¿no? Tenemos aquí de dónde, y afortunadamente no soy el único. Ya hay, ahora que estuve en Sonora, hay un grupo allá que se llama Amak Kasim, que es un grupo de Kunkaz. Hacen rock en su idioma, pero también rescatan su música y sus tradiciones y las exponen en los escenarios donde se presentan. Y no son los únicos, ya en otras escenas hay otro grupo de rock en Chiapas que hace música con instrumentos también, con guitarras y demás, pero la esencia es de la cultura maya, ¿no? Entonces esto me motiva a seguir trabajando porque ya son 40 años de estar viajando, moviéndome, haciendo conciertos, dando conferencias, ¿no? Me acaban de invitar a la ENAL. En la UNAM, que es la Escuela de Literatura y Lenguas, a dar una conferencia de cómo se relaciona la música con el idioma. Y en este caso, el náhuatl me ha ayudado mucho a mí porque entiendo la concepción de los instrumentos. ¿Por qué se le llama teponazle al tambor de madera? O huehuetl al que tiene un parche de piel. O cómo se le dice a las flautas, ¿no? Que es tlalpitzali. En fin, fue muy interesante dar esa conferencia. Entonces, ahí aprovecho para hablar de la música, hablar retomar nuestras tradiciones, nuestra cultura, que es muy rica, es muy vasta, ¿no? Y entender, porque hay una confusión muy, muy grave. Los aztecas dejaron de existir cuando ellos llegan en esta gran procesión a México Tenochtitlán, se convierten en tenochcas. Y estoy hablando de este lugar mítico que es el Templo Mayor, en el centro de la Ciudad de México. Y después de Tenochca se convierten en mexicas. Y entonces hay una laguna ahí entre... Se habla de mexicas, pero ya no se habla de totonacos, ya no se habla de zapotecos, de mixtecos, de azcapotzalcas, de xochimilcas, de texcocanos, ¿no? Es que fueron culturas muy importantes y que están ahí en nuestra historia, ¿no? Y es cuestión de acercarse a la literatura seria, a la literatura fidedigna, ¿no? a la que se acerca más, a las crónicas que nos dicen cómo era este mundo prehispánico.
Sin duda una labor que inculca en la gente ese amor, no solo por nuestras raíces, sino por el investigar realmente de manera fidedigna lo que vemos, lo que escuchamos y lo que pues compartimos, ¿no? Y bueno, si el arte es luz, ¿qué estás iluminando hoy con este proyecto de música experimental prehispánica?
Sería muy pretencioso de mi parte decir que yo ilumino. Yo solamente divulgo un poco de lo que yo he aprendido en mi camino y de lo que me han transmitido estas personas con las que me he cruzado en mi vida, como Thomas Stanford, como Felipe Flores Dorantes, Y gente muy importante que ha estado a mi lado, mis maestros de guitarra, mi maestro Mario Beltrán del Río, que fue mi maestro de guitarra en la Superior de Música, mi tío, que me enseñó, que fue el que me dio los primeros pasos en la guitarra. Solamente trato de transmitir el conocimiento que me han dado a mí también y lo poco que he descubierto, ¿no? Porque esto es abismal, es un universo de conocimiento el de la música con instrumentos prehispánicos.
Excelente, pues muchas gracias, Oscar. Y bueno, coméntanos un poco de dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguirte para ver qué viene después y algún mensaje que nos quieras dejar a todos los que te estamos escuchando el día de hoy.
Pues que se acerquen a la música indígena, ¿no? Que acudan a los pueblos, que busquen las fiestas que todavía persisten en las diferentes comunidades indígenas. Y bueno, en mis redes sociales estoy en Facebook como Oscar Hernández Yolotzin, primero con Y y luego con doble L, Z al final, Yolotzin. Asimismo estoy en Instagram, Oscar Hernández Yolotzin. Y bueno, tengo un canal, unas publicaciones en YouTube, ahí me pueden encontrar como Yolotzin 7 y están los videos de mis presentaciones.
Pues muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, queridos escuchas, esto ha sido El Cenital con Arturo Heredia y el día de hoy dimos luz a una propuesta muy interesante y esperamos escucharnos en la siguiente emisión con mucho gusto para dar un poco más de luz con este cenital al arte que está viva. Muchas gracias y nos vemos.
Esto fue El Cenital con Arturo Heredia, dando luz al arte. Nos escuchamos en la próxima.